Más de uno en Onda Cero. ¿Dónde el Sina?
¡Qué locura, qué locura, qué locura!
20 minutos para las 8 de la mañana, una hora menos en Canarias. No es tan tarde.
Sí, sí, puta y repaso.
19 ya.
Si es tarde, haber venido ayer.
Qué resentido, qué resentido.
7:30 para empezar el día, la primera de las cuales es.
Bueno, ¿no le ha quedado un poco tosco y oportunista a Sánchez esconderse en la corrupción del PP para explicar y eludir la crisis del espionaje propia?
La segunda.
Y no acredita el fracaso de su estrategia, que ni sus socios de coalición se han creído que él mismo estuviera al margen de la operación de espionaje del CNI.
La tercera.
¿De qué le ha servido entonces atribuir a la arbitrariedad del CNI, a la connivencia del Supremo, la operación de espionaje a los independentistas? Bueno, le ha servido para degradar una institución y la otra.
La cuarta.
¿Sigue siendo un misterio quién intervino los teléfonos de Sánchez y sus ministros, o simplemente no puede señalarse al Estado de Marruecos?
La quinta.
¿Le conviene o le perjudica a Feijóo no poder participar en estos careos parlamentarios con Sánchez?
La sexta.
¿Os interesa mi opinión?
No. No. La séptima.
¿Qué sentido tiene que Mañueco pida perdón? La tenía escrita, pero nos
claro,
interesa
claro,
y
no, adelante, adelante.
Claro, claro. Sí,
bueno, digo, ¿qué sentido tiene que Mañueco pida perdón en nombre de Vox por el episodio de la procuradora de discapacitada? Bueno, aparte de que no se puede pedir perdón por lo que uno no ha hecho, digo que quizás la manera de escenificar el desencuentro, demostrar que Vox no es un socio viable y echarle una mano a Juanma Moreno en las elecciones de Andalucía.
Y la media, que es la
¿Reconocéis
última?
¿Reconocéis esta balada tan...?
Para.
No caminéis solo nunca. No caminéis solo.
Luego no vendrá el lunes, ¿eh?
Luego no vendrá.
No caminéis solo, de verdad.
Vamos
siempre.
Sea que hoy habla mucho de Pegasus.
A ver, me encanta la balada. ¿No la puedes
bueno, sí, 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 sí. Hablan de Pegasus. Hablan de Pegasus y ayer respeto. Parece. Ayer parece. Ya enlazo con lo que dice Rubén Amón. Ayer parece que sí, Sánchez caminó solo en el Congreso, mira, porque no parece que haya convencido a los diarios ni tampoco a sus socios con sus explicaciones en sede parlamentaria sobre el espionaje con Pegasus. Por de pronto, La Razón abre con una constatación algo sorprendente. Quiero decir, lo sorprendente no es el hecho en sí, sino que ese hecho termine estampado a cuatro columnas en la portada de un periódico. El CNI se ajustó a las directrices de Moncloa sobre el espionaje, titula La Razón. Pero espera, que viene con dos subtítulos cuya publicación también es sorprendente. La Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia fijó los ejes de actuación. Bueno, preocupaba el terrorismo callejero en Cataluña y la relación con Rusia. Claro, es que hasta ahora habíamos creído que la noticia era que el niño muerda al perro y no que el perro muerda al niño. Pero este gobierno consigue cosas extraordinarias, como conseguir que el hecho de que el CNI cumple la ley con escrúpulo y sigue las directrices del gobierno sea noticia. Esto de que Pedro Sánchez se esté comportando como el sombrero loco, ¿le está pasando alguna factura? Al menos eso es lo que constata El Mundo, o más bien lo que El Mundo dice que constata Moncloa. Hoy El Mundo abre con este titular: Moncloa detecta un desplome de Sánchez por Pegasus que lo sitúa tras Feijóo. El presidente carga la responsabilidad del espionaje a los secesionistas, al CNI y a la justicia. El Supremo lo desmiente. El juez de control no fija objetivos ni es informado de las investigaciones. Esto lo llevamos repitiendo, ¿no?, desde hace bastante tiempo. No es que el juez lo que hace es autorizar, ¿no? ¿No? Bueno, ¿y ahora qué? Ahora se nos anuncia una reforma legislativa para salir del trance y oye, es curioso, ya se adivina un ganador político de todo esto y es el de siempre, el perejil de todas las salsas que diría el Sina. Leo en El Confidencial. Sánchez entrega a Bolaños el control de los secretos oficiales que Robles pidió para el CNI. La nueva ley contempla crear la Autoridad Nacional para la Protección de Información Clasificada, que dependerá de Presidencia y marcará el grado de reserva y el calendario. Más trabajo para Bolaños. Debe tener jornadas laborales de 48 horas. ¿Cómo aprobará esta ley el gobierno, esta nueva ley de secretos oficiales, y con qué apoyos parlamentarios, si sus socios no parecen demasiado complacidos por las explicaciones del presidente? Presidente, la crispación. Señor Alsina, le leo el titular, no, que abre El País. Sánchez quiere apoyarse en el PP para aprobar los cambios en la ley del CNI. Ay, la crispación.
Los mangantes.
Hay un editorial sobre lo de ayer en El País.
Ah, dime.
arranca echándole la culpa a todo el mundo,
sí,
de la situación del gobierno, a todos, a Vox, a Esquerra, a la derecha, a la ultraderecha, la, pero claro, luego ya reconoce, ya un poquito más adelante,
rebaño de chivos expiatorios,
que ayer, Sánchez no ofreció demasiadas explicaciones. Vamos a ver, hombre, yo digo, a ver, nos explicó cosas sobre Villarejo, asuntos de historia España, no sé, las reformas de Jovellanos, la desamortización de Mendizábal, pero dice El País: fueron pocas las concreciones en ambas propuestas, se refiere, en fin, a esta nueva reforma legislativa, y el presidente hubiera podido ahorrarse parte de la artillería contra el PP y la corrupción y ampliar la información sobre el repertorio de medidas previstas para que al CNI no se le escapen otra vez asaltos a los móviles del Ejecutivo. Claro, lo que viene a decir, oiga, si va usted a aprobar una ley con el PP, pues, en fin, no le ataque, por lo menos.
¿Y qué otras cuchufletas?
No, hombre, no, cuchufletas no.
¿Qué otras cuchufletas informativas hacen los histriones de la actualidad, que son los periódicos?
Qué lindo.
Oh, pero bueno, se está cerrando puertas.
Uy, está que no para.
Sino que no.
Bueno. Hay más leyes, ¿eh? Hay más mira, la ley audiovisual la sacó ayer el gobierno gracias a la abstención del PP. Ay, la crispación. No así la del sí es sí, ¿eh? No así la del sí es sí, qué poético. A veces estoy muy enfadado con la enésima producción legislativa del Ministerio de Igualdad de Irene Montero y titula en su portada: Montero impone por ley convertir al hombre en presunto culpable. El Congreso aprueba la norma que rompe la presunción de inocencia a un abuso y agresión sexual y exige el consentimiento expreso de la mujer con actos explícitos para las relaciones sexuales. Y el titular agorero del día en El Español: la facturación de las empresas cae por primera vez tras 11 meses de recuperación. Y ya el resto.
Gracias, Rafa.
Es mi trabajo.
Bien, lo he hecho.
Ahora esas cabezas con Marta García ayer. ¿Ante quién te quitas el sombrero hoy, Marta?
Pues, Carlos, me quito el sombrero ante Eva Mireles e Inma García, las dos maestras de primaria que esta semana estaban a punto de despedirse de sus alumnos para las vacaciones cuando el asesino de Uvalde entró en su aula y mató a los 19 niños y a ellas dos con un arma automática. La policía de Texas está alabando la valentía de estas dos mujeres, de las dos maestras, que trataron en todo momento de proteger a los niños de las balas. Según la policía, Inma García estuvo abrazando a los alumnos en el aula hasta el último momento. Y ayer supimos que un día después de la masacre, el marido de Inma se murió de un ataque al corazón. La familia dice que lo que ha muerto es de pena, que el corazón se le rompió. Inma y su marido Joe tenían 4 hijos de entre 12 y 23 años que se han quedado huérfanos. Para cómo se han quedado los padres de los 19 niños asesinados, ya sabéis que no existe palabra. Los sobrinos de Inma y Joe han empezado una campaña de recaudación de fondos para ayudar a sus 4 primos. Esperaban recaudar $10,000 y han recibido más de $1,500,000 en pocas horas.
¿Y a quién corres hoy a gorrazos, Marta?
Pues le toca a Jean-Luc Martínez, expresidente del Louvre hasta el verano pasado, que ha sido imputado por blanqueo y cómplice de estafa en un caso de tráfico de antigüedades. Martínez está acusado de haberse aprovechado de las revueltas de la primavera árabe para sacar de Egipto varios tesoros arqueológicos de manera ilegal y ayudar a falsificar su procedencia. A todo esto, Martínez es historiador y autor de un famoso estudio titulado Proteger el patrimonio en situaciones de conflictos armados, que ahora, claro, pues cobra una nueva dimensión. Y dejadme también que corra a gorrazos muy rápidamente a Bernie Ecclestone, al que han arrestado en un aeropuerto de Brasil por llevar una pistola en la maleta. El fundador y ex jefe de la Fórmula 1, de 91 años, debió de pensar que como iba a montarse en un jet privado camino de Suiza en su equipaje, no iban a pasar los rayos X, pero sí lo pasó. Y la policía le pilló llevando un arma para la que carecía de permiso. Al final ha pagado una pequeña multa de 6.000 reales, unos 1.200 euros, y se le permitió subir al jet y seguir con su viaje. ¿A quién no le ha pasado que ha metido una pistola en la maleta por error?
Bueno, el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa. Hoy, profesor.
Ya mismo Expansión, aparte de un especial aniversario, trae el periódico una entrevista con Sánchez Galán que dice que Iberdrola mantiene el objetivo de dar un dividendo atractivo. También Ernst & Young planea segregar su negocio mundial de auditoría y la administración debe 110.000 millones de euros a las pymes. No tengo palabras. 5 días. El precio de las casas roza el nivel de la burbuja en las grandes capitales. Cuidado. Hacienda restringe la comercialización del tabaco y endurece las sanciones. Este debe ser el famoso liberalismo. Por fin, triste noticia empresarial: en 5 días ha muerto José Antolín, el hombre que de un taller hizo un gigante del motor. El economista: FCC va a construir una autopista en Reino Unido por 1.400 millones y la bolsa española marca su máximo anual. Y hablando de bolsa, vamos a la prensa económica internacional. ¿Qué te parece esta transición?
Muy bonita.
¿A que sí? No, pues de esto se habla. El Wall Street Journal nos cuenta que ha subido el Dow, las acciones están al alza en Estados Unidos, Financial Times también en China, sobre todo por Alibaba y las tecnológicas. La columna Lex habla de la subida en Estados Unidos y dice que sobre todo se está debiendo a los ingresos del comercio, que la gente está incluyendo esta palabra que se llama revenge spending, es el gasto vengativo. Diga, antes no podía, pues ahora voy y gasto. Y terminamos con El Economista, que nos habla de que hay una preocupación en los inversores sobre una posible recesión en Estados Unidos y también un freno en la economía de China.
La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
Buenísima, Esteban, en la razón. Unos militares ucranianos comentan: Rusia está utilizando piezas de nevera para sus tanques. Debe ser la nueva Guerra Fría.
El plan de hoy para el aperitivo es pedir un vino verdejo de Rueda, naturalmente, en el bar donde usted se encuentre, y hablar de la actualidad deportiva que ahora nos trae Félix José Casillas.
Y con las dos preguntas, ¿quién y por qué? ¿Quién ganará la final? Y las razones. Si madridistas y liverpoolianos lo tienen bastante claro, su equipo, no hay otro color. Si en algo se parecen estos dos clubes, es la confianza que tienen en sus propias fuerzas. Así que a la pregunta de ¿a qué ha venido?, ambos responden a ganar la Champions. Los blancos, que tienen 13, van a por la 14, como dijeron, por ejemplo, ayer Del Bosque, Camacho y Casillas Iker. Los de rojo, que tienen 6, a por la séptima, como se puede leer en las entrevistas que se realizan en los medios a viejas estrellas de la Caverna Beatle, incluso a los que estuvieron en los dos bandos, como Toshak, que apuesta por el Liverpool, mientras que Morientes apuesta por el Real Madrid. Pero lo importante empezará mañana a 9 de la noche, cuando el francés Turpin pite el inicio del partido. Aquí en Onda Cero, que pita Sidu García, y empezaremos a las 4 de la tarde con el Radio Estadio Champions, para que luego nadie pueda decir eso de que no sabía nada. El resto, los no madridistas o los no futboleros, seguro que también saben lo que van a hacer y lo que les interesa en este sábado. Tienen opciones porque hay toda una feria deportiva, un fin de semana gran reserva con Roland Garros, Giro, Moto, Fórmula 1, Playoff ACB y el domingo los partidos de la última jornada de segunda, y con tres aficiones con opciones de fiesta: Almería, Eibar y Valladolid. Del ciclismo, Mikel Landa tiene dos oportunidades para mejorar el tercer puesto del Giro, y en tenis juegan Zapata, Alcaraz y Nadal. Alcaraz contra el único al que ha entregado su cabeza en tierra batida, el estadounidense Korda, y Nadal contra un neerlandés que tiene como tuit fijado en su cuenta cómo se pronuncia su nombre: Botit van den Zamsulp. Y antes de lo lírico, vamos con un mítico. Stephen Curry apunta en el santoral del día a San Francisco, finalista de la NBA.
Espera, que se nos consuela con Golden State Warriors.
Ni Doncic se ha colocado tampoco.
Se refugia en San Francisco. Es que
si soy de los Celtics y espero mañana.
Este año vamos a celebrarlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que celebrar, mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Ahora llega, como cada viernes, el repaso lírico de la semana.
Recreación del poeta venezolano
Abigail Lozano.
Abigail Lozano. La libertad, faro de la estatua neoyorquina, es de muchos un anhelo. Por eso para tantos la reducción de impuestos es un desvelo. No desvela a Díaz Ayuso la nitidez sobre la deflactación. Pero no importa, si baja los impuestos, esa es la revolución. Como que defienda al rey emérito sin pedirle explicación y denuncie el feminismo malcriado, que de cursi es pura reacción. Pura confusión la de Illa con lo de curricular y vehicular. Los independentistas al español quieren extirpar, igual que Gloria Calero a todos los hombres tontamente interpelar. Inteligente Carlos Padilla, que sobre el suicidio se atreve a pensar. Sapere aude, invitó Kant, como antes la epístola de Horacio. Y Luz Casal, cuyas canciones atraviesan el tiempo y el espacio.
Venga, buen fin de semana, profesor.
Adiós, poeta liberal.
5 minutos y serán las 8:07 en Canarias. Ahora continuamos.
Más de uno en Onda Cero, donde el